Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
One minute. Fix bayonets.
Soy Sergio Murata y esto es Niebla de Guerra. Podcast de historia militar hecho por aficionados para aficionados. Las armas y los hombres que las empuñaron, las batallas, los combates, los episodios históricos que han marcado la historia de la humanidad. Únete a nosotros y escucha Niebla de Guerra. Hola amigos, bienvenidos a Niebla de Guerra. Otra vez vamos a estar metidos en la selva, hasta arriba, de mosquitos, de humedad, de verde. Y para ello nos va a acompañar nuestro amigo Esaú Rodríguez. ¿Qué tal, Esaú?
Hola, buenas, Sergio, y gracias por volverme a invitar a tu programa o a tu podcast.
Bueno, pues vamos a ver qué programita nos traes, porque hoy va a ser algo relacionado con Vietnam, ¿verdad?
Sí, normalmente todo el mundo está acostumbrado, lo hemos visto en películas, nacido el 4 de julio, yo qué sé, ahora mismo no se me ocurre en películas, cuando éramos soldados, jóvenes y soldados, en fin. Lo normal es que la unidad típica norteamericana, una patrulla, pues se dedicase a rondar, decirlo sinceramente, por la selva buscando al enemigo. Una vez que encontraba, pues llamaba a la artillería y la volaba. Lo que no era tan normal, o quizás no nos ha llegado a través del cine, es que muchas veces esas unidades no iban buscando como un elefante en cacharrería, sino que iban infiltradas a buscar a una patrulla enemiga y a tender una emboscada, que era lo contrario que siempre vemos en el cine.
Sí, esas patrullas, ¿no?, de búsqueda y destrucción que estamos acostumbrados a ver. Sobre todo, a lo mejor, igual un ejemplo podría ser Platoon, ¿Esaú?
Efectivamente. Te decía antes que no se me ocurría lo típico de que se te van los nombres de las películas. Hay multitud de películas donde estamos viendo, o por ejemplo, cuando se veía la película de Tom Hanks de Forrest Gump, pues van avanzando por un eso y continuamente pensando en cualquier momento van a atacar, en cualquier momento nos van a lanzar un ataque.
Sí, sobre todo, además, estas operaciones, conforme fue creciendo, ¿no?, la presencia norteamericana, también cada vez más la participación del Vietcong, y sobre todo es a mediados de 1965 cuando se puede decir con cierto grado de certeza que la noche pertenece al Vietcong, que a medida que los americanos aumentan sus efectivos, pues estos empiezan a desarrollar tácticas y el enemigo, es decir, el Vietnam del Norte o el Vietcong, ya no puede utilizar con tanta facilidad la oscuridad, ¿no? Ya no pueden actuar con tanta impunidad. Luego, además, cabría decir, de acuerdo a lo que hemos mencionado al principio, de que efectivamente los soldados norteamericanos también realizaron cientos de emboscadas. ¿Y por qué? Pues porque la táctica militar principal para entre pequeños grupos para combatir en esas patrullas de búsqueda y destrucción termina siendo llevar a cabo una emboscada. Esos grupos pequeños es casi una bobada, entiendo yo, lanzar un ataque frontal o algo similar, y en cambio la emboscada de unos contra otros, unos buscándose la cola de los otros, hacían que esta fuera la táctica casi ideal. A veces incluso, por lo que tú me has comentado, ¿verdad, Esaú?, se utilizaba la emboscada para dar seguridad a una posición defensiva, normalmente atacando las líneas del que va a llevar a cabo el ataque contra esa posición defensiva, un poco una defensa activa que a veces se le llama, también la defensa de un campamento base, a veces simplemente esas patrullas, ¿no?, que se utilizaban para obtener información, esos prisioneros que luego largaban donde estaba una u otra unidad, y luego al final también pues esa protección de esas aldeas amigas contra el Vietcong. Pero bueno, pues te dejo que me cuentes un poco cómo fue una emboscada que ocurrió en 1967 y que podríamos casi pues, ponerla un poco como emboscada tipo, ¿no? ¿Eso?
Sí, vamos a utilizar emboscada tipo. Te iba a comentar antes que los norteamericanos eran más de elefante en cacharrería, aunque como se pudo ver en una película reciente y como yo expliqué en un podcast, las tropas australianas y las surcoreanas eran más especialistas en infiltración. Ellos preferían más hacer misiones de patrullaje, pero, como decía, que no se enterara el enemigo de que estaban por donde iban. Como tú comentabas, y tú lo sabes mejor que yo, porque tienes más formación en el tema militar, por tus estudios y demás, cuando tú tienes una base, tú no vas a dejar que el enemigo campe tranquilamente alrededor de tu base, porque entonces estás perdido. Es lo que le pasó, por ejemplo, cuando la famosa Dien Bien Phu, es decir, el enemigo fue tomando las posiciones alrededor de la base y cuando se dieron cuenta tenían toda la base al alcance de su artillería. Con lo cual, los norteamericanos siempre hacían misiones de patrullaje alrededor para mantener los territorios más cercanos controlados. Aquí tenemos un caso por el paradigmático. Estamos el 18 de junio de 1967, en que vamos a tener 10 soldados, una patrulla de 10 soldados, serían dos secciones, entiendo, ¿verdad?, por el número de tropas, de
sí,
la
dos escuadras, probablemente.
Sí, dos escuadras, sí, en español sería escuadras, ¿no?, dos grupos de cinco. En este caso vamos a ver que los números cambian, son dos de tres y dos de dos, pero luego explicaremos por qué. De la 196ª Brigada de Infantería Ligera, que tendieron una emboscada en un punto situado a unos 16 kilómetros al sur de Chu Lai, es una localidad en Vietnam, no tiene más importancia, en la provincia de Quang Nai, cuya misión era acabar con un grupo de enemigos. Ellos lo llaman en el documento, porque esto está basado, no lo hemos dicho antes, en un informe oficial que yo he sacado de una web del ejército norteamericano, donde explican pues las misiones que tomaron a cabo, cuando termina lo típico, la burocracia, que no nos abandone nunca, y el oficial de turno pues tomó nota de todo lo que había pasado. Y nada, ellos en teoría decían que iban a acabar con un grupo de terroristas enemigos. Formaba parte esta brigada de una Task Force, la denominada Task Force Oregón, y tenía que realizar, lo que hemos dicho, operaciones ofensivas para garantizar la seguridad del complejo que estaba allí, en Chula, y lo que hemos dicho. Con este fin, el tercer batallón del 21º de Infantería pues enviaba patrullas desde una base de operaciones del batallón que estaba no en Chu Lai, sino a 10 kilómetros al sur de Chu Lai y justo al norte del río, bueno, esto cogeríamos un mapa así un poco más complicado, de Son Trabon, cuya misión específica durante el día era buscar posibles sitios donde el enemigo pudiera haber colocado o pudiera colocar en un futuro morteros para realizar ataques esporádicos en el corriendo o lanzar cohetes. Y eso afecta a la base de Chula y sobre todo a una base, una pista de aterrizaje que tenía allí instalada. Y su segunda misión, cuando no era de día, que era de noche, era establecer emboscadas cerca de los lugares donde se pensaba que había cierta actividad enemiga. Para cumplir su misión, el tercer batallón había dividido su área de responsabilidad en sectores de tamaño compañía, asignando a la compañía un sector que incluía dos aldeas, Po An.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.